vamos a entrevistar a Matías. Matías, que nos atiende desde Buenos Aires. Matías Bregante, ¿me escucha, Matías?
Sí, sí, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Matías. Con Matías queríamos hablar de un caso que a lo mejor a usted le suena, a lo mejor ha escuchado alguna vez, o a lo mejor no. Un caso lejano geográficamente para nosotros, pero cercanos en el reclamo. Nos referimos a la historia de Luciano Arruga, que es un joven de la provincia de Buenos Aires que se dedicaba al cartoneo, si yo no digo mal, y un buen día no lo encontraron más y después se descubrió que había desaparecido desde una comisaría de la provincia de Buenos Aires. La familia comenzó a reclamar justicia y a buscarlo intensamente y se empezaron a conocer algunos detalles. Sobre esta historia nosotros queremos conocer algo porque se cumple un aniversario a final de enero y están preparando distintas acciones a través de las redes y nosotros nos interesa conocer qué pasó con este caso, qué pasó con Luciano y qué pasa con su familia, sus amigos y aquellas personas que reclaman de alguna manera que se esclarezca o que se termine de esclarecer y el reclamo de justicia. Así que Matías, te pedimos por favor que nos cuentes un poco la historia de Luciano.
Bueno, Luciano era un joven de Lomas del Mirador, uno de los barrios de la provincia de Buenos Aires. Lomas del Mirador pertenece al partido de La Matanza, uh-huh. Uno de los partidos más grandes y bueno...
Más grande más que población. Toda la Mendoza junta, en Mirá, población, ¿no?
Bueno, no tenía ese dato.
Sí.
Y bueno, Luciano y su familia se asientan ahí en el barrio 12 de Octubre, que es un asentamiento de dos manzanas. Uh-huh. Eran unos terrenos fiscales que se fueron dando y otros se fueron ocupando a mediados de los 90. Ahí vivía su abuela y bueno, con su mamá y dos de sus hermanos más chicos se fueron a vivir al 12 de octubre. Y bueno, ya automáticamente, apenas pisaron el barrio, la vida de Luciano empezó a verse atravesada cada vez más por las policías del destacamento de Loma del Mirador, que era un destacamento que habían puesto por un pedido de seguridad a algunos vecinos. Uh-huh. Todo ese momento se da en torno a lo que se conoció como el asesinato del florista Susana Jiménez y el personal trainer de Coppola, que eran vecinos ahí de la zona. Uh-huh. Y bueno, ese destacamento pertenecía a la comisaría octava y bueno, básicamente se transformó en una base de operaciones de bueno, todos los delitos que cometen las fuerzas de inseguridad y las policías a lo largo y ancho del país, ¿no?
Sí.
Son lamentablemente, ¿no? Para mucha de la población significan seguridad, para otros que nos toca toparnos con esta realidad, empezamos a entender que son los moderadores del delito y son los que garantizan ciertas violencias para la sociedad. Pero bueno,
sí, en negocios ilegales, casos de corrupción, sí, violencia, es así, es gratuita.
En el caso del destacamento que intervenía en el barrio de Luciano, hasta después con los años, los propios vecinos de esa zona, que se considera una zona residencial, empezaron a contar cómo veían el desarme de coches, el desguace, cosas que uno no pasa por un destacamento policial y ve cómo se está desarmando un auto. Como mucho tiene una playa de infractores o de coches levantados por X motivo de la calle. Pero bueno, aquí los vecinos veían claramente cómo funcionaba como una especie de expendio de autopartes. Mm. Y bueno, Luciano fue teniendo diferentes encuentros con estos policías. Primero ellos con algunos punteros del barrio intentaron no permitirles a él y a su mamá sentarse en la casa que se iban a sentar, que era un ranchito, que le habían dejado un familiar cercano, donde Mónica con sus tres hijos quería sentarse, y ya las policías intentaron intervenir para que ellos no accedan a ese rancho. Y bueno, ya empezaron los encontronazos, las paradas ilegalmente. Luciano, todo esto que estamos contando fue entre sus 14 y 16 años.
Un pibe.
Menor, sí. Claro. Que bueno, como bien decías, en un momento dejó la escuela y se quedó sin trabajo porque hacía unas changas en una fábrica y empezó a cartonear para darle una mano a su mamá y a sus hermanos. Uh-huh. Y bueno, en un momento algunos policías de ahí del destacamento de Loma del Mirador y de la octava empezaron a intentar hacer un reclute de pibes para que roben para ellos.
Para que cometan delitos protegidos por la policía y regenteados por la policía.
Sí, sí, con esto de la facilidad que sos menor, de que no vas a entrar, nosotros te vamos a cubrir, vas a poder tener mejor a tu vieja, te vas a poder comprar las llantas que vos querés. Bueno, un montón de artilugios en los cuales algunos pibes del barrio caían o no les quedaba otra, porque esto de parte estaba en el medio de un apriete. No estamos hablando de una charla formal de te invito a tomar un café y te propongo un negocio turbio, ¿no? Acá había aprietes, había amenazas, había puestas de pistola en la cabeza, había nada, aprietes dentro de los propios patrulleros, en donde los pibes los llevaban kilómetros adentro de la matanza y los soltaban para que se vuelvan caminando en cualquier momento del día o de la noche. Entonces en ese contexto empiezan esos ofrecimientos y Luciano se niega. Bueno, a partir de ahí, para Luciano empezó un pandemonium, donde bueno, fue...
Empezaron a perseguir.
Sí, fue sistemático. Bueno, a partir de ese momento, Luciano, nada, Luciano empezó a tener una vida demasiado compleja y demasiado angustiante para un joven que aparte estaba haciendo sostén de familia y que ya tenía un montón de carencias. Y bueno, en esa dinámica de a poco como familia pudimos empezar a detectar algunas cosas, empezamos a hacer algunos reclamos, de allí que... En septiembre de 2008 Luciano fue detenido y torturado en el destacamento y bueno, con los años después pudimos llevar a juicio esa causa, que es uno de los sostenes con los cuales nosotros podemos entender que claramente la desaparición y muerte de Luciano está totalmente vinculada con la policía bonaerense, donde la justicia aprobó y condenó a uno de los policías que detuvo a Luciano y lo torturó.
Luciano fue detenido y luego desaparecido desde un calabozo de una comisaría, ¿es así?
Eso es lo que la justicia debe probar. Yo lo que te estoy contando es el antecedente primario y más fuerte, que es en septiembre de 2008, de una detención con torturas que terminó con un juicio y que terminó con un policía preso. Ajá. Después de eso, el 31 de enero de 2009, Luciano desaparece en un contexto en el que estaba atravesando la plaza del barrio, en donde muchos vecinos ven parar a dos patrulleros y levantar a alguno de los chicos o alguno de los chicos, y ahí se supone que es Luciano. Y después hay un montón de testimonios donde van ubicando a Luciano, algunos hasta lo ubican dentro del destacamento de Loma Admirador, otros en la comisaría.
Hay testimonios firmes con eso.
Sí, sí, son en realidad son testimonios firmes para nosotros, porque sabemos que, nada, tío, no son personas que no tienen por qué estar mintiendo ni invadiendo durante todos estos años esto. Lo que pasa que, bueno, la postura de la justicia hoy, a esta altura del partido, con todos los datos que hay, con un policía preso, o sea, con todo un backup que muestra el accionar de la policía bonaerense sobre Luciano Arruga, que sobre un montón de otros pibes, pero en nuestro caso particular sobre Luciano, la justicia no ha llamado ni siquiera a declarar en calidad de testigo a alguno de los policías que estuvo en función la noche que Luciano desapareció.
Sí, entonces, bueno, connivencia entre la justicia y esta policía corrupta, ¿no?
Exactamente. Corrupción y connivencia que estuvo desde el primer momento. Hoy nuestra actividad es el 31 para recordar lo que pasó con Luciano, pero también para seguir pidiendo que se impulse el jury contra el primer juez de la causa, el juez Banco, y contra las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martín, que son las que dieron instrucción de búsqueda de paradero, de búsqueda de persona, de que no atendieron a la familia, de que pusieron a la bonaerense a investigar la causa cuando nosotros estábamos denunciando a la bonaerense, claro, que pincharon sistemáticamente los teléfonos de nuestra familia en un tiempo totalmente, lo hemos consultado con un montón de juristas, con un montón de abogados, y es una locura estar pinchando durante más de un año y medio los teléfonos de una familia que está denunciando. Claro. ¿No? Con ninguna prueba en contra de nuestra familia.
Matías, sí. Luciano desaparece y nunca más se encuentran vestigios de su vida, hasta un momento que encuentran un cuerpo NN.
Sí, sí, bueno, eso también tuvo que ver con un montón de cuestiones de acción de lucha, de bueno, el planteo de Vanessa y de Mónica al frente de la causa, la mamá y la hermana, en donde, bueno, tuvimos que empujar a la justicia primero para que le pongan la carátula de desaparición forzada de persona y pase a la justicia federal. Le costó casi 4 años. Y después de eso tuvimos que hacer un acampe de 70 días en la puerta del destacamento para que se empiecen a iniciar acciones de pericias que no se habían realizado. Luego de esas pericias se tuvo que pelear casi durante un año por un habeas corpus que la justicia decidió no tomar, que el juez federal decidió rechazar, y bueno, tuvimos que ir a pelearlo a casación, y una vez que casación nos dio la derecha y nos dio el visto bueno de que estábamos en el justo reclamo de presentar ese habeas corpus, se accionó ese habeas corpus con la obligación del juez federal a tener que citar a todos los actores del Estado argentino a nivel nacional y a nivel provincial que entiendan en lo que tiene que ver las carteras de seguridad, de derechos humanos, de búsqueda de personas, para poner todas las herramientas posibles para dar con el paradero de Luciano.
Pasa luego de esto y de toda la pelea de la familia, de los amigos, de los vecinos de Luciano, pasa a ser un símbolo, Luciano, del accionar violento y ilegal y corrupto en muchos casos de sectores de la policía en connivencia con algunos sectores del poder. A partir de que Luciano se transforma en una especie de símbolo, de imagen del reclamo, también pasan a ser importantes las acciones que se hacen con el nombre de Luciano. Y esto es lo que ustedes van a hacer ahora a fin de mes. Contanos un poquito de esto.
Bueno, por cuestiones de protocolo y por la situación actual del pandemia, COVID, sí. Claro, nosotros hacemos convocatorias los 31 de enero o el último sábado del mes de enero, dependiendo sí. qué fecha caiga. Sí. En este caso cae justo sábado 30 y domingo 31. Sí. Pero bueno, no vamos a convocar porque son bastante multitudinarias en La Matanza las convocatorias a marchas o actividades en la plaza del barrio de Luciano. Y nos parece que es un momento que debemos seguir cuidándonos y no correr riesgos, sobre todo porque también nosotros trabajamos con muchos menores, con muchos ancianos en lo que es el ex destacamento de Loma Almirador y Espacio Luciano Arrúa. Nosotros logramos cerrar y expropiar lo que era ese destacamento para que funcione así un espacio de memoria social y cultural. Y bueno, en ese espacio vamos a estar haciendo, el sábado se va a hacer una pequeña jornada ahí en Loma Almirador, donde renovamos carteles en la calle que siguen manteniendo viva la voz de Luciano y recordándole a los vecinos lo que allí pasó hace ya 12 años, va a ser este fin de mes. Uh-huh. Y después el domingo 31, a partir de las 3 de la tarde, vamos a estar realizando una radio ahí en el destacamento con compañeros y compañeras, que bueno, la radio también fue un símbolo de lucha que nos acompañó durante todos estos años, la radio del Espacio de Familiares y Amigos Luciano Arrúa, fue nuestra posibilidad de poner nuestra voz en los micrófonos y contar nuestra verdad. Y bueno, desde ese lugar estamos armando un programa de radio especial en conmemoración de estos 12 años y también con un montón de cuestiones que atraviesan la realidad que estamos viviendo, con un montón de compañeros y compañeras que caminamos todos estos años, y sobre todo con las familias. Ese símbolo que vos hablabas de Luciano, lo que nosotros nos mostró y nos permitió es que empezamos a generar lazos con un montón de familias a lo largo y ancho del país, en donde replican, se repiten, los modus operandi son los mismos. Sí. Y bueno, y la connivencia que hablábamos al principio es moneda corriente.
Matías, nosotros me parece que no tenemos un caso asimilable como el de Luciano reciente, por ahí podría ser el caso Bordón o el caso Guardatti cerca de los años 90, pero lo que no queremos es tener un caso como Luciano. Así que nuestro interés en conocer esta historia es para que intentar de que esto no nos suceda. Así que les mandamos a ustedes, a vos, a la familia, nuestra solidaridad, el deseo de que se conozcan los detalles y se haga justicia con Luciano, pero sobre todo que no nos ocurra más. Para esto tenemos que estar atentos y saber que es posible. Hay estratos en las fuerzas de seguridad que son francamente y evidentemente ilegales. Sabemos que hay gente que no, pero sabemos que hay gente que utiliza la violencia como método, la ilegalidad como sistema, y que persiguen a los jóvenes con cualquier excusa. Nosotros no nos sobran jóvenes, somos pocos y queremos a nuestros jóvenes, así que no queremos que les pase lo que a Luciano, y lamentamos esta ausencia de Luciano. Así es que seguramente vamos a conversar en el futuro, pero vamos a difundir esta actividad de fin de mes, del 31 de enero, con lo que hacen ustedes con Luciano, que seguramente al estar en pandemia vamos a poder participar a la distancia en forma virtual, ¿no?
Sí, así será. Bueno, agradezco tus palabras y sí, claramente la lucha y todo lo que hacemos, no solo por la búsqueda de la verdad, sino también porque esto no vuelva a suceder y porque no se repita y porque haya un replanteo de la sociedad. Me parece que la sociedad tiene que plantearse empezar a escuchar a las víctimas. Claro. Lo primero que tiene que hacer la justicia es darle darle oído y darle intensidad a la denuncia de las víctimas, y después analizar si es que puede haber una mentira o no, pero me parece que hoy hay muy pocos ciudadanos en el mundo, te diría, que estén con ganas de pasar por un proceso judicial de estas magnitudes mintiendo, porque no hay ningún rédito, es todo pérdida. Es todo pérdida porque se pierde tiempo, se pierde trabajo, se compromete la salud de uno, uno no duerme tranquilo, no es levantarse e ir a un centro cultural a hacer un curso o un taller de algo que le guste. Esto te consume la vida y a las familias más, porque aparte en muchos casos está la angustia de no saber lo que pasó, claro, que es el caso nuestro, y bueno, de ahí nuestra necesidad, que el leitmotiv de este 31 de enero es un jury por la verdad, porque necesitamos que esos jueces se sienten en el banquillo de los acusados y den explicaciones de por qué tuvieron esas actitudes y por qué no cumplieron con los protocolos y por qué estuvieron investigando a nuestra familia y cajoneando la causa.
Bueno, muchísimas gracias, Matías Bregante. Les mandamos un abrazo a vos y a la familia de Luciano, a los amigos, y realmente deseamos que sirva como ejemplo este pedido y que no tengamos ningún caso como Luciano Arrugas, este jovencito que perdió la vida solo por negarse a cometer delitos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Matías. Buen día.